Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de CQ en Frecuencia, el episodio 166. Esta semana venimos con un programa muy de radio en todos los sentidos. Vamos a hablar de HF, de concursos, de indicativos, de memoria, de divulgación y también de esas puertas de entrada que pueden hacer que alguien descubra por primera vez el mundo de la radio. De hecho, tenía preparado y ya montado este episodio 166 hablando de otra cosa de la cual os hablaré en el próximo episodio 167, pero he tenido que variarlo debido a la rotunda y rabiosa actualidad de este próximo fin de semana. El eje principal del episodio será precisamente ese fin de semana tan especial que tenemos por delante, una especie de matrioska radioaficionada en la que una cosa contiene a la otra. Por un lado, el IARU HF World Championship, uno de los grandes concursos internacionales de HF abierto a todos los radioaficionados. Dentro de ese concurso estará también el Sprint URE HQ 2026, con la presencia de Eco Delta Cero Hotel Quebec, representando a la URE. Y dentro de ese mismo escenario se disputará además el WRTC 2026, la gran competición mundial por equipos, muchas veces definida como las Olimpiadas de la radioafición. Pero no todo va a ser concursos. También vamos a detenernos en algo mucho, mucho más personal: el valor emocional de un indicativo. Escucharemos el audio de Julio Iroa, ex Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Whisky y ahora Eco Alfa 1 Eco Oscar Tango, que ha recuperado el indicativo que fue de su padre. Y recordaremos también otro caso muy cercano, también relacionado con la familia. Dos ejemplos que nos recuerdan que un indicativo no siempre es solo una herramienta operativa o un trámite administrativo. A veces es memoria, familia y legado. Y cerraremos mirando hacia la divulgación, porque también hablaremos del ciclo de charlas de la Escuela de Verán de Ingenierías en Fronteras, donde tendré la suerte de abrir el programa el próximo 13 de julio en A Coruña, con una charla sobre bandas libres, PMR 446, banda ciudadana y Mestastic, tecnologías sencillas, accesibles y muy interesantes para acercar las radiocomunicaciones a nuevas personas. Así que hoy vamos a recorrer la radio desde varios ángulos: la radio como competición, la radio como representación colectiva, la radio como recuerdo familiar y la radio como puerta de entrada. Arrancamos.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Y empezamos situando el escenario, porque este fin de semana conviene entender bien qué contiene a qué. La cita principal es el IARU HF World Championship, uno de los grandes concursos internacionales de HF. Durante 24 horas, estaciones de todo el mundo salen en fonía y telegrafía en las bandas clásicas de HF, 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros. Desde el mediodía del sábado, desde las 12 UTC del sábado, 11 de julio, hasta las 11:59 UTC del domingo, 12 de julio. La mecánica, explicada de forma sencilla, es la habitual en muchos concursos: llamar, responder, intercambiar el reporte y, en este caso, la zona ITU. A partir de ahí, trabajar estaciones, buscar multiplicadores, aprovechar las aperturas de propagación y mantener el ritmo durante todo el concurso. Pero el IARU tiene una particularidad muy interesante. Además de las estaciones normales, participan también las estaciones HQ, las estaciones oficiales de las sociedades nacionales integradas en la IARU. Y ahí es donde entra nuestra protagonista más cercana este fin de semana, Eco Delta Cero Hotel Quebec, la estación HQ de URE. Por eso hablaba antes de una especie de matrioska radioaficionada. Primero tenemos el concurso general, el IARU HF World Championship, abierto a todos. Dentro de ese concurso tenemos la participación de las estaciones HQ y, en nuestro caso, el Sprint URE HQ 2026 con Eco Delta Cero Hotel Quebec. Y además, dentro de ese mismo concurso se disputa el WRTC 2026, la gran competición mundial por equipos. Así que no estamos hablando de tres concursos separados, sino de tres capas dentro de un mismo fin de semana de radio. Cualquiera puede participar en el IARU desde su estación. Todos podemos buscar y trabajar a Eco Delta Cero Hotel Quebec para apoyar a la estación HQ de URE, o cualquiera de las estaciones HQ que actúan como multiplicadores. Y al mismo tiempo, en Reino Unido, los equipos del WRTC estarán compitiendo dentro de ese mismo escenario. La idea importante es esta: antes de mirar al WRTC como la parte más espectacular y exclusiva del fin de semana, hay que recordar que el terreno de juego es el IAR UHF World Championship. Ahí estaremos todos, los que compiten a fondo, los que buscan multiplicadores, los que quieren completar el sprint de Ecodelta 0 o HQ, los que escuchan, los que salen un rato con poca potencia y los que simplemente quieren formar parte de una de las grandes citas anuales de la radioafición mundial. Y una vez situado el concurso general, bajamos a nuestra parte más cercana, Ecodelta 0 Hotel Quebec. Ecodelta 0 Hotel Quebec es la estación HQ de URE en el IAR UHF World Championship, es decir, la estación que representa a la Unión de Radioaficionados Españoles dentro de este concurso internacional. Pero cuidado, porque cuando decimos estación, no estamos hablando necesariamente de una única radio, en una única mesa, en un único lugar. Ecodelta 0 Hotel Quebec es un indicativo común, sí, pero activado por un equipo distribuido de estaciones y operadores repartidos por distintos puntos de España. Cada una de esas estaciones aporta su ubicación, sus antenas, sus bandas, sus modos y su experiencia para que Ecodelta 0 Hotel Quebec esté presente durante el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones posibles. Y aquí es donde el IARU se convierte también en una competición entre estaciones HQ, porque cada sociedad nacional intenta estar lo más arriba posible, trabajar el mayor número de estaciones, aprovechar bien las bandas y sumar puntos para dejar a su asociación en una buena posición. En nuestro caso, Ecodelta 0 Hotel Quebec no es solo un multiplicador más, es nuestra estación HQ. Es el indicativo que este fin de semana deberíamos buscar, trabajar y apoyar desde nuestras estaciones. Además, alrededor de Ecodelta 0 Hotel Quebec, tenemos también el Sprint URE HQ 2026. Una forma de animar a los radioaficionados a trabajar a esta estación en distintas bandas y modos, con diplomas, clasificación y ese pequeño punto de reto que hace que uno no se conforme con hacer un solo contacto, sino que quiera seguir buscando la estación en 10, en 15, en 20, en 40, en 80, en 160, en fonía, en telegrafía, vamos, en todo lo que esté a nuestro alcance. Así que si el IAR UHF World Championship es el escenario general, Ecodelta 0 Hotel Quebec es nuestra forma más directa de participar como radioafición española. Y para entender cómo se organiza todo esto por dentro, cómo se coordinan las estaciones, qué estrategia hay detrás y por qué es importante que todos intentemos hacer ese contacto, hablamos con Nino, Eco Bravo 7 Alpha y con Salva, Eco Alpha 5 Uniform, que estarán participando en la activación de Ecodelta 0 Hotel Quebec este próximo fin de semana. Vamos con ellos, porque lo que parece un simple indicativo en el aire es, en realidad, una operación coordinada con muchas estaciones, muchos operadores y mucho trabajo detrás. Bueno, pues este próximo fin de semana, de 11 y 12 de julio, es el fin de semana de la matrioska radioaficionada, por decirlo de alguna manera, esta ensalada que tenemos este próximo fin de semana con el IAR UHF World Championship, con el WRTC y con, por supuesto, ahí dentro, la presencia de URE y de los radioaficionados españoles a través de Ecodelta 0 Hotel Quebec. Algo que cada año hablo, cada año lo tengo delante de mis narices, pero cada año tengo que refrescar la memoria de cómo se conjuga y cómo este engranaje toma forma durante ese fin de semana. Y por eso tenemos con nosotros a dos grandes amigos, Eco Bravo 7 Alfa. Nino, muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Y a Eco Alpha 5 Uniform Salva, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ambos dos van a estar operando la Ecodelta 0 Hotel Quebec, Ecodelta 0 HQ, este próximo fin de semana. Y permitidme, voy a hacer la explicación que después de darle muchas vueltas creo que deja claro de qué se trata esto. El próximo fin de semana 11 y 12 tenemos el IAR UHF World Champion, bueno, el contest de la IARU, ¿vale? Donde, pues, durante todo ese fin de semana vamos a poder realizar el concurso, todos los radioaficionados, en la modalidad habitual de los CQ Worldwide, de todos. Para el que haya participado en cualquier concurso, más o menos lo tiene claro, se pasa RST y se pasa zona ITU. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. A partir de ahí configuramos N1MM o lo que sea y ya lo tenemos. Y dentro de ese concurso, además, vamos a tener una serie de multiplicadores que son las estaciones headquarter, las estaciones principales de cada uno de los países, de las diferentes asociaciones. En este caso, la nuestra, hay que animar a España, como siempre, es Eco Delta Cero Hotel Quebec, Eco Delta Cero HQ, repartida por toda España y que vamos a poder trabajar principalmente y que nos dará un multiplicador, al igual que cualquier otra de las estaciones HQ de las diferentes asociaciones, pero que a nadie se le ocurra trabajar a un HQ de fuera si no ha trabajado antes al HQ de nuestro país, por favor. ¿Vale? Primero vamos a buscar a Eco Delta Cero HQ y luego ya vamos a buscar a Delta Limas o lo que queramos. ¿Vale? Y también dentro de todo eso se va a estar disputando el WRTC, donde vamos a tener pues dos equipos. Lo llaman muchas veces las Olimpiadas de la radioafición. ¿Por qué? Porque hay equipos de cada uno de los países, que además es impresionante, súper curioso, por decirlo de alguna manera, la forma de trabajar, que es, chicos, todos en el mismo lugar, os damos el mismo equipo a cada uno y ahí la pericia es la que se la juega. ¿Vale? Este año, si no recuerdo mal, es en Inglaterra. Durante esta próxima semana, creo que ya empiezan el próximo día 8, digamos, lo que sería la concentración, por decirlo de alguna manera, y hasta el día 13. Y a cada uno de esos equipos les van a dar mismos equipos, mismas antenas, una ubicación fija en la misma zona, etcétera, para que dentro de la participación en el IARU, pues consigan lo que puedan conseguir en igualdad de condiciones. Entonces, todo esto es casi casi que la meca de la radioafición para durante el año, porque yo creo que tantos eventos relacionados entre sí en un mismo fin de semana es difícil que se den. Puesto todo esto en contexto, Nino, Salva, ¿he dicho algo fuera de lugar, que me equivoco más que hablo?
No, todo perfecto, Xavi, bien, perfectamente explicado, te lo he aprendido bien.
Pues ahora las preguntas son: Eco Delta Cero Hotel Quebec, el equipo español donde tanto Nino como Salva van a participar en estas, no las he contado, tengo el mapa delante, ¿cuántas estaciones son?
Creo que este año 19.
19 estaciones. Algunas de ellas son estaciones colectivas, estaciones de concursos. Otras son compañeros que operan directamente desde su QTH y todos activando la Eco Delta Cero Hotel Quebec. Vamos a empezar por Nino. Nino, ¿cómo? Primero, ¿dónde vas a estar tú activando este indicativo especial? Y háblanos un poco de cómo son los preparativos.
Bueno, yo estaré de grupo de Córdoba, que tenemos ahí una estación de concursos desde Cochalice y de Whisky Radio. De hace años que ya se empezó a montar y hago ahí todos los últimos concursos, lo hago ahí, los CQ World Wide y todo, ¿no? Ahí, por ser EA7, siempre nos gusta en EA7 poner bandas altas, porque geografía, estamos más al sur, estamos más a oeste y tenemos más horas, ¿no? Siempre vamos jugando un poquito con eso, ¿no? La banda alta la abren las zonas del este y vamos pasando hacia el oeste para acabar con EA7 o con la zona de Galicia, que este año tenemos un montón de estaciones ahí también.
Efectivamente.
Y esa es la idea, aprovechar geográficamente lo bueno que tiene España, aprovechar toda la geografía y volcar estaciones allí. Bandas altas, le estamos poniendo en EA3, en la parte de A2 también, para aproximarnos todo lo que podamos hacia Europa y perder menos de lo que perdemos, porque Alemania está en el centro de Europa y contra eso no podemos hacer nada, pero intentamos minimizar. Y básicamente eso, aprovechar estaciones potentes, estaciones que tienen buena instalación, en 80, hay una estación en Galicia que se va a ir precisamente a la costa a montar una vertical para 80, y exclusivamente para este fin de semana, para este concurso, y esa es la idea.
Aquí en la zona de Galicia, en la zona noroeste, grandes amigos como Alex, como Domingo, etcétera, van a estar precisamente ahí dando el callo en la zona, como no, también zona que conozco bien, como es la zona de Asturias, también el amigo Fabián con Eco Delta 1 Bravo, muchos amigos que van a estar, como también Salva, háblanos un poco de cuál va a ser un poco, cómo prevés que vaya a ser la participación desde vuestra estación de concursos.
Bueno, pues como siempre, nosotros salimos desde la zona 5. Yo opero desde la estación EA5RS, una estación habitual en los concursos. Y bueno, aportamos ahí toda la fuerza que podamos dar desde la zona 5. Una pues por ubicación en ciertos momentos y en ciertas bandas, que como bien dice Nino, pues aquí está todo con la estrategia de saber en qué momentos tienen que operar desde una estación, en cierta banda, otros momentos en otra estación, porque es que al final esto es un poco complejo, porque al final es un solo indicativo, pero con 14, 15, 17 estaciones, no he escuchado bien lo que ha dicho Nino, repartidas por toda España, que tienen que estar bien coordinadas. Por eso felicito aquí a Nino y a todo el equipo que está en el tema de la organización, porque hay que organizar todas las estaciones, softwares, interlocks, porque no pueden estar transmitidas, solo puede haber una señal en el aire. Hay estaciones sin band que están buscando multiplicadores en la misma banda que está otra estación. Entonces, todo tiene que estar bien interconectado, funcionando, y hay mucho trabajo detrás que no se ve para poder dejar a URE y a la estación de HQ de URE en las primeras posiciones como todos los años se va haciendo.
Hablaba yo del engranaje que necesita, bueno, del engranaje que se da entre estos, digamos, entre estos tres detalles, ¿no? El IARU, el concurso de la IARU, el WRTC y la presencia de Eco Delta Cero Hotel Quebec en las bandas. Pero todo ese engranaje, también a nivel organizativo, Nino, pues hoy mismo veíamos nos compartían desde URE un vídeo con el Interlock, ¿no? Para conseguir que nunca haya una en la estación Eco Delta Cero Hotel Quebec en, digamos, dos operadores en la misma banda, en el mismo modo, en el mismo momento, cosa que no puede darse. Y al final esa coordinación es primordial.
Sí, bueno, esto está todo en optimizar al máximo. En un concurso son 24 horas y en esas 24 horas, por ejemplo, una estación que se dedica a hacer solamente RAM, que se ponga una frecuencia, pues si estás solamente llamando en esa frecuencia estás bien, pero hay muchísima más gente llamando a su alrededor, ¿no? En esa misma banda y en ese mismo modo. Por ejemplo, si hablamos de 20 Charlie Whiskey, ¿no? Donde está 5RS, pues ahí, bueno, pues si 5RS está en 14.020 llamando, pues fíjate todo lo que se pierde, ¿no? Si no se moviesen o no buscásemos toda esa gente que está a su alrededor llamando, porque hay muchos que se mueven, pero hay otros que no se mueven, otros que están puntualmente. Entonces, esos dos concursos, si no llamas, pierdes, si no contestas, también pierdes, ¿no? Entonces, para maximizar todo eso e intentar hacer más cohesión todavía, pues tenemos unas estaciones que son dedicadas, aparte de, por ejemplo, RS tiene un sistema propio que ellos lo tienen bastante estudiado y desarrollado en sus concursos, en su dinámica, pero nosotros eso tenemos que llevarlo a todos los slots, a todas las bandas. Entonces tenemos los interlocks que diseñó Pablo y A4TX. Estamos todos conectados a un servidor con este aparatito. Este aparatito, cuando yo hago PTT desde Córdoba, lo detectan en cualquier sitio de toda la red, ¿no? Entonces, si yo estoy transmitiendo, el que vaya a transmitir no va a salir al aire. Así conseguimos que solamente haya una señal. Y eso es, ¿no? Entonces, yo estoy, por ejemplo, o Salva está desde 5RS, está llamando y cuando él termina de transmitir, ¡bum!, llega a otra estación y aprovecha el espacio en el que él está escuchando a otro indicativo de otra estación o un reporte. En ese momento, que es muy cortito, da tiempo justo a meter una llamada y hacer un QSO entre media de los dos.
Claro, o sea, claro, esa es la jugada. Tú lo acabas de explicar perfectamente. En el momento que suelta PTT y queda la escucha, hay otra estación que puede entrar, digamos, otra estación, otro operador de la estación Eco Delta Cero Hotel Quebec, que puede estar.
Y puede estar en Galicia, puede estar en Barcelona o...
Claro, y de esa forma maximizamos el tiempo de presencia en la banda, una presencia que, claro, al final la presencia que cuenta es la presencia que estás en TX, porque en RX, puedes estar escuchando y luego, pero no haber esa simultaneidad que podría ser la que causase problemas al equipo al final en el devenir del concurso, ¿no? Sí. Es perfecto. La verdad es que muchas veces URE hace muchos desarrollos a lo largo de activaciones de todo tipo, ¿vale? De aniversarios, de acontecimientos, etcétera, que van sumando, ¿no? Y van llevando un poco a todo este lo que dicen los anglosajones, ¿no? El know-how, ¿no? El conocimiento de cómo llevar adelante este tipo de concursos y, teniendo en cuenta las casuísticas que se pueden dar, pues ir desarrollando este tipo de herramientas que al final, pues eso, hacen que sea mucho más efectiva la presencia. Y antes, Salva, decías, en los primeros puestos, vamos a intentar este año estar en los primeros puestos como en años anteriores. Creo que 2024, creo que, no recuerdo si fuimos segundos o terceros en 2024, ahora no lo recuerdo y es que estaba buscando aquí en mis notas y no lo encontraba. El año pasado, al final, ¿cómo quedamos? Porque no lo tengo ahora presente en mi memoria.
El año pasado quedamos en segundo lugar, estando rascando, pero estaba la cosa, sí. Se sacó el resultado en los despachos.
Vale.
No llegaron los maletines a tiempo.
Vale, pero ni los jamones. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Que es que siempre estamos ahí y si no me falla la memoria, porque ahora mismo me puede fallar la memoria porque te llevo muchas cosas, pero creo que siempre estamos ahí en la pugna con, antes los mencionaba, ¿no? Los amigos alemanes, a los amigos de la Dark. El año pasado también estuvimos ahí mano con mano, si no recuerdo mal, ¿puede ser?
Sí, con los franceses.
Con los franceses en este caso, Mike. En 2025, Tango Mike. Vale, pues bueno, pues lo dicho, la primera cosa, el primer mensaje que quiero lanzar desde aquí es lo que he dicho antes. Antes de trabajar, ni Tango Mike ni Delta Limas, hay que trabajar Eco Delta Cero, ¿vale? Eso es lo primero. No estemos regalando puntos a los otros equipos antes de dárselos a nuestro propio equipo. Y a ver, Nino, desde eso, desde una vista un poco más de pájaro, ¿no? De esta visión de halcón de la organización. Claro, aquí hay que tener en cuenta que hay operadores que van a estar, digamos, pues van a ser un único operador operando, y hay otras estaciones de concursos donde seguramente también hay otros operadores que estén dentro de, digamos, de la estación, con lo cual al final son, hablabas de 19, si no recuerdo mal, 19 estaciones, pero bastantes operadores.
Sí, bueno, no te puedo decir número exacto de.
No, no hace falta el número exacto, pero vamos, que son más de 19 operadores.
30 y tanto por la vía corta. Sí, nosotros estaremos desde Córdoba 2, pero desde, por ejemplo, desde A5RS creo que están 5 o 6, ¿no?
5 personas somos allí.
Y, por ejemplo, hay otra estación, o sea, el grupo de Eco Delta 1 Bravo también creo que están 4. Y hay alguna que está sola, por ejemplo, Alex, Eco Bravo 1 Delta Yule está solo, David está solo, E1 Whisky Hotel, en fin, pero que sí, hay muchísimas.
Sí. Pues desde aquí animamos a todo el mundo a que se sume, a que participe. Bueno, la mecánica más o menos ya la hemos explicado. Intentaré al inicio del episodio también dar un poco más de detalle de la dinámica del concurso, pero sobre todo eso, que la gente se sume, porque además URE va a recompensar un poco también, va a recompensar, como hace cada año, a todos los radioaficionados que hagan sus contactos, sus QSO con Eco Delta Cero Hotel Quebec, pues con algún detalle, ¿vale? Para aquellos que...
El sprint,
dentro del sprint. Claro, es que esta, no hablaba del sprint. No he mencionado la palabra sprint, estaba, digamos, que hablando de lo que es el evento, pero no mencionaba la palabra sprint cuando realmente es eso, es el sprint, ¿no? Explícanoslo mejor tú, Nino, si quieres, que lo explicarás mucho mejor que yo.
Bueno, el sprint básicamente es un diplomita que pone URE, que premia precisamente al que trabaja Eco Delta Cero Hotel Quebec más rápidamente en todos los slots de 10 a 160 y en todos los modos. Hay un ranking ya histórico también, se van sumando y bueno, hay un regalito de una camiseta del equipo y ese es el detalle.
Ahí está, así que ya sabéis, no es solo por patriotismo, ¿vale? También os podéis llevar, si sois muy rápidos, ¿vale? Tenéis que ser muy rápidos y os podéis llevar esa camiseta este año también, que además suelen ser bastante chulas. Este año estoy viendo, creo que es azul. El año pasado era roja, este año es azul. Efectivamente. Y muy chula. Así que ya sabéis. Pues, Salva, Nino, yo os deseo que... Bueno, lo primero que os deseo es que os lo paséis fantásticamente, porque yo esta misma mañana comentaba con un compañero de la, del Distrito 5, precisamente, las ganas que, si nos dejan, que tenemos de poder participar en el IARU y poder, pues oye, también como mínimo colaborar, aunque sea un ratito que estemos, colaborar con Eco Delta Cero HQ para conseguir estar ahí arriba como, como cada año. Pero sobre todo que disfrutéis vosotros de la misma manera que, aunque se sea más o menos concursero, pero en este tipo de concursos se disfruta muchísimo. Así que desde aquí mucha, mucha suerte, que disfrutéis. Y una cosa, Salva, aprovecho que te tengo aquí. A nivel telegrafía, ¿cómo te estás preparando? Porque el otro día te veía ahí entrenando un poquito para el Eco Delta Cero HQ.
Pues mira, gracias a un evento que terminó ayer, que era el Whisky Alpha, el Spring Whisky Alpha, que uh-huh. ha durado una semanita, que como habrán comprobado la gente que ha estado activa esta semana, habían un montón de estaciones de todo el mundo con indicativos especiales, y yo pues bueno, tenía la suerte de poder ayudar un poquito a una de las estaciones, en este caso era Eco Golf 4 Whisky Alpha, y en modo telegrafía, y bueno, pues los ratitos que he podido tener esta semana, pues he aprovechado, pues bueno, pues el entrenamiento, porque como todo, el entrenamiento, o sea, hace maestros, ¿no? Claro. Después me gustaría hacer un hincapié, que ya lo has comentado antes, claro. sobre, a ver, este concurso es un concurso con varios concursos internos, ¿vale? Correcto, es decir, sí. Estaría el concurso general, que es en modo mixto, ¿vale? Después está el concurso de los HQs de los diferentes países, y cada 4 años se hace lo que comentabas tú, el WRTC, que sería las Olimpiadas de la Radio. Explicar un poco para la gente que no conozca de este tema, el WRTC, para poder participar ahí, tiene que estar durante 4 años puntuando en los principales concursos que se hacen durante todo el año, tanto de telegrafía como de fonía. Entonces, de la puntuación máxima que saque de cada zona, por ejemplo, aquí en la zona de España, bueno, lo que sería la península ibérica, este año, como en otros anteriores, irá Philippe CT1 ILT y Manol, Eco Charlie 2 DX, que correcto. Sería uno de los dos equipos. Y también tenemos otro equipo de la zona de África, que sería la zona EA8, que va Juan EA8RM y John EA2 Whisky, ¿vale? Esos serán los nuestros representantes. En este caso, este año lo organizan en Inglaterra. ¿Cómo se hace esto? O sea, lo que hacen es coger cada equipo en una estación similar a todas las demás, con antenas iguales, potencia de transmisión la mínima, que son 100 vatios, sin ningún tipo de ayuda de los software, porque sabemos que los software tipo Dialog, Ignacio No Maimai, tienen sus ventanitas, sus clústeres, nada, no pueden tener ninguna ayuda. Están en la misma zona geográfica, aunque siempre uno va a tener una montaña más cerca o más lejos, uno tenía un tejado de chapa que le afectaba, pero bueno. Y van a tener un árbitro, o sea, cada uno tiene un reference, un árbitro, con los cascos puestos y todo el rato controlando que los operadores lo hagan correctamente. Otra cosa importante, nadie sabe el indicativo de la estación española hasta que no empiecen el concurso. O sea, que eso también nadie va a decir, bueno, vamos a apoyar al equipo español. Nadie claro. sabe el indicativo que va a salir. O sea, unos media hora antes, una hora antes, les dan un sobre a cada uno con el indicativo que tienen que salir la estación. Y bueno, eso es la creme de la creme reunida todos en pocos kilómetros cuadrados.
Correcto. Yo recuerdo creo que fue hace un par de años en Iberradio, a Salva Domènech, que con Alfa 5 Yankee, que estuvo explicando sus andanzas como responsable del WRTC. Bueno, es árbitro, correcto, como árbitro, efectivamente. Y que, por cierto, alguien me había comentado que este año había un EA8, ¿puede ser un EA8 como árbitro también?
No, está, creo que va Raúl, EA 5 kilo alfa.
Ah, perdón, pues ahí está.
Había la estación EA8. Pero
EA8 ajá, Bravo Whisky, sí. ¿Puede ser?
Ah, correcto, sí, correcto, EA8, sí, 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 es verdad.
Ahí. Sí, sí. Pues recuerdo perfectamente a Salva Domènech comentando esos entresijos de súper interesantes y cómo tenían que estar súper... O sea, uno de los hechos diferenciales al final era el estudio de la propagación. De hacer un buen estudio de la propagación para aprovechar las bandas en el momento y esa pericia de aprovechar las bandas en el momento en que era necesario utilizarlas para poder... Y bueno, y lo que comentabas ahora, Salva, el tema de que, claro, a veces hay imponderables que te tocan un lugar donde hay un tejado de chapa o tienes algo que al final tienes que hacer un poco de MacGyver y buscarte la vida para solucionar.
Yo puedo contar un poquito en primera persona. Yo tuve la suerte de estar en el año 2000 en Eslovenia. Uh-huh. Y estuvimos de pareja, había dos parejas españolas, o nosotros teníamos una, EA3 KU y EA3 November Yankee, y para la otra parte iba yo con José Ramón, EA7 Kilo Whisky. Uh-huh. Aquello es impresionante, aquello es un despliegue de medio. Tú te vas ahí al hotel y te encuentras y cruzas con Kilo 3 Lima Radio, K1 TTT, todos los indicativos estos famosos que tú escuchas en el Cruster y ves los primeros, las clasificaciones, están todos allí, ahí está lo mejorcito, ¿no? Entonces ahí nada más que el ambiente ya es una cosa excepcional, ¿no?
Claro.
De lo que anda. Y bueno, después es lo que estáis hablando, ¿no? Es una competición que llama muchísimo la atención. Últimamente también se están moviendo mucho los medios. Hay un medio ahí americano que trabaja muy bien esto. Uh-huh. Y bueno, va a haber un seguimiento por internet también, clasificación online en directo, y va a estar muy, muy interesante, muy chulo. Así que yo aconsejo también. Se espera una gran actividad por parte de toda Inglaterra. Nosotros por eso nos hemos volcado un poquito en EA1 y en Galicia para aprovechar esa zona de cercanía, porque se espera, aparte de todas las 50 estaciones que compiten, se espera que haya mucha más actividad, ¿no? Entonces, claro. Bueno, es otro aliciente más.
Claro, precisamente hablabas, Nino, de ese medio de comunicación americano que está poniendo mucho, mucho énfasis. Puedes decir el nombre, porque el de hecho, ahí está. Y precisamente yo creo que fue el año pasado, a través de ellos, que estuve siguiendo un poco la actualidad de los diferentes equipos y sobre todo del equipo norteamericano de la ARRL, me dio la sensación, comentaban y me resultó curioso, hablaban del IARU, en este caso hablaban del IARU, no era del WRTC, pero hablaban del IARU, y hablaban del IARU como decían que era un concurso muy europeo. Decían, es un concurso que es un concurso muy europeo. Con lo cual, yo esta mañana comentaba, oye, para los que quieren hacer, por ejemplo, norteamericanos, seguramente van a estar muy atentos porque van a pretender también trabajar mucho este concurso de la IARU, porque esperan que haya mucha presencia europea. Con lo cual, si quieres trabajar norteamericanos, también puede ser un buen momento, porque van a tener muchas ganas también los norteamericanos de trabajar a las estaciones europeas.
Sí. Bueno, yo, eso es lo que pasa, que en programa tú intentas igualar todas las condiciones en un sitio que va a ser el sureste de Inglaterra, donde se va a hacer, pero claro, ahí hay gente que juega con ventaja, el inglés y el francés, e incluso el español, juegan ventaja porque conoce la propagación europea,
claro,
básicamente claro, cómo se mueve. Te traes a un japonés y el muchacho le va a costar, ¿no? Un americano le va a costar también la hora y el funcionamiento de la propagación aquí en Europa, ¿no?
Sí.
Recuerdo cuando se hizo en la Alemania que me comentaban que allí estratégicamente el que acertó todo el concurso empieza a las 12 UTC, 12 que son las 2 eco alfa de aquí. Pues ahí el que triunfó fue el que empezó en 40 metros y en 80. Cuando tu mente te dice que estratégicamente no es la banda más, pero había tal cantidad de estaciones alemanas que estaban todos en 40 y que los tienen todos a tiro, que el que empezó en 40 y en 80 es el que triunfó.
Claro, importantísimo esto, porque todos los radioaficionados tenemos súper interiorizado a lo largo de nuestra vida operativa cómo van abriéndose las propagaciones y las diferentes bandas a lo largo del día. Claro, en este tipo de concursos internacionales, en una ubicación como es la que marca el WRTC, ahí los que están fuera tienen que adaptarse, y eso lo recuerdo que lo comentaban en esa charla, como claro, para ellos las propagaciones entre, por ejemplo, costa este o costa oeste respecto a Europa son diferentes, ¿vale? Pues mucho más a la hora de operar desde, pues desde lugares mucho más alejados en los que no tienen interiorizada ese patrón de propagación. La verdad, al final, yo creo que es uno de los fines de semana más entretenidos de la radioafición, este que vamos a vivir estos próximos 11 y 12 de julio. Hay muchos, tenemos muchos. Luego dicen por ahí que, ostras, los radioaficionados, pues los radioaficionados estamos ahí, dale que dale, siempre cada fin de semana y muy seguido. Pero con este engranaje de acontecimientos, yo creo que es uno de los muy entretenidos, que además nos coge aquí, a nosotros nos coge de vacaciones casi, como aquel que dice, y en un buen momento para operar tanto desde el QTH como el que quiera hacerlo a nivel portable, pues mira, tiene un tiempo fantástico para hacerlo. Nino, Eco Bravo 7 Alfa, Salva, Eco Alfa 5 Uniform, lo dicho, mucha suerte, muchísimas gracias por haber estado aquí para darnos todos estos detalles sobre lo que digo, esta matrioska de radio del próximo fin de semana, y eso, suerte, y os escucho a los dos en las diferentes bandas el próximo fin de semana.
Muy bien, pues mira, yo eso, recordar, llamarnos, aunque sea con un trozo de hilo coblado, las estaciones están o intentamos que estén preparadas para escuchar cualquier estación con baja potencia, con 100 vatios, una antena acoplada. Tenemos estaciones y operadores preparados para poder sacarlos a todos. Así que intentar todos el contacto, tanto con todas las estaciones, pero muy importante, con Delta Cero Hotel Quebec.
Muy bien. Nino.
Sí, básicamente lo que ha comentado Salva, que con un trocito de hilo, con cualquier tipo de antena que intenten, que tengan paciencia, que si no es la primera será la segunda, si no va a ser la tercera, que tengan paciencia, que nosotros somos tan... o sea, que nos viene tan bien como ellos, ¿no? Entonces, daremos nuestro 100%.
Fantástico.
Y
pues
además, sí. No acompañe el sol, que está un poquito revoltoso.
Sí, es verdad. El otro día también pensaba, claro, lástima que claro, no, al final es HF, pero con las esporádicas que estamos teniendo en VHF, por ejemplo, en las últimas semanas, ahora parece que ya ha bajado un poquito, pero con las esporádicas que teníamos, la verdad es que estamos en un momento entretenido para la radio, las cosas como sea, sí. Entretenido, tanto para arriba como para abajo. A veces nos deja un poco huérfanos, pero bueno, es un momento entretenido. Chicos, no robo más tiempo. Un abrazo y 73 y nos escuchamos en las bandas.
Muchas gracias, David.
Muchas gracias a todos.
Bueno, y hasta aquí hemos visto el IARU HF World Championship desde dos niveles. Primero, como concurso general, una gran cita internacional de HF en la que cualquier radioaficionado puede participar desde su estación. Y después, desde nuestra parte más cercana, Eco Delta Cero Hotel Quebec, la estación HQ de URE, activada por un equipo distribuido de estaciones y operadores repartidos por España. Pero este año hay una tercera capa dentro de esa matriosca radioaficionada, el WRTC 2026. El WRTC es el World Radio Sport Team Championship, una competición que muchas veces se define como las Olimpiadas de la radioafición. Y la comparación tiene sentido, porque no estamos hablando simplemente de un concurso más, sino de una competición en la que participan equipos clasificados previamente, formados por operadores de altísimo nivel y en la que se intenta igualar al máximo las condiciones de partida. La clave es esta: el WRTC no se disputa al margen del IARU, se disputa dentro del propio IARU HF World Championship. Mientras nosotros estamos trabajando estaciones, buscando multiplicadores o llamando a Eco Delta Cero Hotel Quebec o intentando completar el sprint URHQ, los equipos del WRTC estarán haciendo ese mismo concurso, pero desde ubicaciones asignadas, con estaciones lo más equivalentes posible y bajo una presión competitiva enorme. En esta edición tendremos también presencia cercana. Juan Hidalgo, Eco Alfa 8 Romeo Mike, formará equipo con John, Eco Alfa 2 Whisky. Y además estará el equipo formado por Charlie Tango 1 India Lima Tango y Eco Charlie 2 Delta X-Ray. Es decir, dentro de esa competición de élite también tendremos indicativos muy nuestros a los que seguir con especial atención. Y para entender cómo se presenta un WRTC desde dentro, no desde la teoría, sino desde la mirada de quien va a estar allí, hemos hablado con Juan Hidalgo, Eco Alfa 8, Romeo Mike. Precisamente con Juan hablamos de ilusión, de calor, de propagación, de estrategia, de igualdad de condiciones y de algo que él repite muy bien. En el WRTC no gana solo quien corre más, sino quien toma mejores decisiones durante 24 horas. Juan, Eco Alfa 8 Romeo Mike, Juan Hidalgo, vas a hacer dupla en el WRTC con Eco Alfa 2 Whisky.
Sí, correcto, con el amigo John.
¿Y cómo se presenta? ¿Cómo se presenta esta nueva edición del WRTC?
Bueno, pues ilusionados como cada vez que vamos. Luego después lo que suceda ya será otro cuento, pero sí es verdad que hay cosas que nos tienen un poco preocupados, no solo nosotros, sino al resto de competidores que compartimos diferentes grupos, tanto de correo como de WhatsApp, para los preparativos y demás, porque por un lado, ahora mismo en la zona donde va a tener donde va a suceder el WRTC, donde se va a hacer, hay unas temperaturas muy altas, estos días han llegado a los 40 grados, y eso dentro de una carpa es complicado, porque significa que dentro de la carpa hará mucho más calor, además las carpas son oscuras, con un color azul marino o negro, lo cual hará mucho más calor. Ya nos pasó en Rusia en el 2010, que en el exterior había más de 40 grados y dentro de las carpas habían casi 50 grados. Claro, eso tiene un poco preocupado a la gente, porque eso conlleva pues fatiga, conlleva pues deshidratación, conlleva, en fin, hay que tener mucho cuidado, pero en general contento, con ganas.
Muy bien.
Con ganas sobre todo de ver a los amigos.
Claro que sí, claro que sí. La representación española al final está formada por EcoCharlie 2 Delta X-Ray con española ibérica, junto con Charlie Tango 1 India Lima Tango, y luego la dupla que formáis, Eco Alfa 8 Romeo Mike, tú Juan con Eco Alfa 2 Whisky. Vamos a ver, para contextualizar un poco, ahora mismo vais a participar en este WRTC, como tú has dicho, pues con lo más florido de los, digamos, de los operadores y todos esos operadores que habitualmente nos encontramos en los clusters, nos encontramos en los, vamos, en los artículos de muchas de las revistas y que son punta de lanza de la radioafición a nivel mundial.
Sí, la verdad es que, bueno, son 50 equipos de dos operadores y han sido seleccionados por sus méritos propios en el resto de concursos que calificaban para el WRTC durante los dos últimos años, y pues la verdad es que son todos pesos pesados, o sea, los mejores operadores de Norteamérica, los mejores operadores de Europa, de Asia, de Oceanía, gente que hace todos los concursos, que están muy curtidos y que pues van muy muy bien preparados.
Y por ponerlo en contexto, ¿vale? Y es algo que a lo largo del episodio voy comentando, tú lo estás diciendo, lo más granado de los operadores, de la operativa, porque no tiene nada que ver con las estaciones que cada uno usa habitualmente, porque en este caso del WRTC contáis todos con las mismas, digamos, con las mismas características de estación, más allá de que una determinada ubicación, estamos hablando de que estáis todos en la misma zona, independientemente de que tenga algún matiz alguna de las ubicaciones, por el resto todos competís en igualdad de condiciones y ahí lo que prima es la destreza del operador, básicamente.
Sí, efectivamente, se intenta que el playing level sea exactamente lo más igualitario para todos, con lo cual todos tienen el mismo mástil telescópico, son 50 mástiles telescópicos idénticos, 50 antenas idénticas, todos llevan 50 metros de cable coaxial idéntico, rotor, la misma carpa, todo exactamente igual, son 50 estaciones idénticas, lo único que varía es lo que cada uno después lleve de su propio material, como pueden ser equipos, filtros y demás aparataje, por llamarlo de alguna manera, y pues la técnica de cada uno y demás. Si es verdad que te pueden surgir problemas, te pueden surgir contratiempos, pues puedes tener la mala suerte de que en el sorteo te toque una estación donde hay cerca un ruido, una interferencia, o tengas algo, pero en líneas generales prácticamente todas las estaciones son prácticamente idénticas.
Juan, para terminar, ya no te robamos más tiempo, porque estarás en medio de todos los preparativos, pero al margen de la destreza, una de las cuestiones que son un poco más ajenas a los operadores es la propagación. ¿Qué esperáis de la propagación este próximo fin de semana?
Pues, a ver, la propagación, en esta última semana han habido unos cambios radicales, han habido muy buenas condiciones en bandas altas, en 10 metros, luego ha habido una tormenta solar, el fin de semana pasado la cosa estuvo bastante mala, parece que hoy ha estado nuevamente en buenas condiciones las bandas altas. Esto es un poco una lotería, ¿no? Nosotros siempre, los concurseros, decimos siempre que el viernes, el día antes del concurso, hay una propagación fantástica, durante los concursos se viene abajo y el lunes otra vez es maravilloso. O sea, siempre lo decimos en tono de broma, pero la realidad es que no sabemos lo que puede suceder. Puede haber una tormenta solar, pueden haber buenas condiciones en 10 metros, es un poco jugárselas a todas. De todas formas, esa es una de las grandes, de los grandes retos del WRTC, es la habilidad del operador en tomar decisiones en cada minuto. Esto es súper importante, porque no se trata solamente del que más contactos haga, o más rápido, el operador más rápido, e incluso también es súper importante el operador más asertivo, o sea, el que me comete menos errores. Es súper importante, porque cualquier error te descuenta muchísima puntuación. Pero es importante saber tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Tú imagínate que en cada minuto tú tienes, claro, 20 opciones diferentes que poder tomar. Cambiarte de banda, irte a 10, hacer running, hacer telegrafía, hacer search and pound, sinfonía, o irte a 15 y hacer running en telegrafía y search and pound, sinfonía. O sea, tú tienes unas 20 posibilidades cada minuto. Y aparte de esas posibilidades, de qué elección tú hagas, si hacer running, si hacer search and pound, si hacerlo en una banda o hacerlo en otra, hacia dónde tienes dirigida la antena. Ten en cuenta que la mayoría de los operadores no conocemos la propagación que hay allí, la podemos estudiar de otros logs, pero no la conocemos realmente, o sea que no sabes hacia dónde tienes que dirigir la antena. Es un poco de... Tienes que llevar una estrategia muy depurada, muy estudiada, y ahí se decide todo. O sea, es súper importante. Cualquier pequeña mala decisión que tomes te puede hacer perder, lo hemos visto por WRTC anteriores, te puede hacer perder en media hora 10-15 puestos fácilmente por una mala decisión, por decir, yo creo que ahora lo ideal es esto, poner la antena hacia esta dirección y hacer search and pounds, y resulta que en ese mismo momento hay otro operador en otra banda que está haciendo running y que tiene un rate mucho más alto que el tuyo, y que ni siquiera estás igualando su puntuación, aunque trabajes multiplicadores, con lo cual es una cuestión de decisiones en todo tiempo. O sea, continuamente, claro, tienes que estar tomando decisiones.
Hay que estar leyendo la banda continuamente, cada segundo prácticamente, para poder sacar el máximo partido a las condiciones y al material con el que se cuenta.
Y claro, ahí te hay que tener en cuenta que las condiciones son muy diferentes, por ejemplo, las que estamos habituados aquí. Allí pues tienes 20 metros, 24 horas, tienes 40 metros prácticamente casi todo el día abierto, incluso de a pleno mediodía puedes trabajar estaciones en 40 metros, tienes 10, tienes 15, tienes muchas opciones al mismo tiempo, que si hay muy buena propagación puedes hacer muchísimos QSO, porque te puedes mover dos operadores a dividirse entre cinco bandas, si hay buenas condiciones y consigues tener pile-up, pero si no tienes que hacer muchos search and pounds, mucho mover multiplicadores de una banda a otra y de un sitio, decirle que se cambie de banda o que se cambie de modo, que en fin, es mucha estrategia y tomar las decisiones correctas en el momento adecuado.
Fantástico, Juan Hidalgo, Eco Alfa 8 Romeo Mike, mucha suerte para este próximo fin de semana, tanto para ti como para tu dupla, Eco Alfa 2 Whisky. También lo hacemos extensivo a los compañeros, tenemos que hacerlo, de Eco Charlie 2 Delta X-Ray y Charlie Tango 1 India Lima Tango, que al final también son los representantes, sois los cuatro los representantes de esta Confederación Ibérica, por decirlo de alguna manera, y de esta, y también de la parte de Canarias, y bueno, un poco de nuestro país y de nuestra zona. Mucha suerte, Juan. Sí.
Si me permites un segundo, claro, invitaría a todo el mundo a que contactara, a intentar buscar las estaciones del WRTC. Es súper importante para todos los competidores. También es importante que si nos damos cuenta de quién es el operador que está operando, no depelarlo, porque se debe ser secreto para que haya igualdad de condiciones para todos. Intentar trabajar a todas las estaciones, que además hay diploma y trofeo para los operadores que más estaciones WRTC trabajen. Y por supuestísimo también, súper importante, trabajar la ecodelta Delta Cero Hotel Quebec durante el concurso de la IARU, que son nuestros amigos, nuestros compatriotas, nuestros colegas de la URE, que van a estar pues una vez más defendiendo pues en lo más alto el pabellón de Eco Alfa en el concurso de la IARU.
Por supuesto, a todos los representantes de nuestro país, de la URE y de Ecoalfa, y también por extensión, de Charritango, tenemos que estar todos ahí atentos en las bandas, a trabajarlos y a darles esos puntos que son tan necesarios para que la radioafición española e ibérica esté ahí en los primeros puestos de los rankings. Juan Hidalgo, ahora sí, Ecoalfa 8 Romeo Mike, muchas gracias y nos escuchamos, te escucho este próximo fin de semana en la banda.
Gracias a ti por ser nuestro altavoz y por difundir la información. Un abrazo, un abrazo a los oyentes.
Lo decía Juan muy claramente, el WRTC es velocidad, sí, pero sobre todo es estrategia. Es decidir bien cada minuto, cambiar o no cambiar de banda, hacer running o buscar estaciones, mover multiplicadores, elegir hacia dónde orientar la antena y adaptarse a una propagación que puede cambiar en cualquier momento. Y además está el factor humano. Calor, cansancio, tensión, errores que penalizan mucho y la necesidad de mantener la cabeza fría durante esas 24 horas. Así que este fin de semana, cuando escuchemos una estación WRTC, no estaremos escuchando una estación especial cualquiera, estaremos escuchando a uno de esos equipos compitiendo dentro del IARU en igualdad de condiciones, intentando exprimir cada minuto de concurso. Y como recordaba el propio Juan, hay dos cosas importantes para quienes estemos desde casa: intentar trabajar las estaciones WRTC y no desvelar quién está detrás de cada indicativo si llegamos a identificarlo. Ese anonimato forma parte de la igualdad del concurso. Y por supuesto, sin olvidarnos de Eco Delta Cero Hotel Quebec, porque mientras seguimos el WRTC, también tenemos que apoyar a nuestra estación HQ en el IARU. Recuerda que puedes escuchar CQ en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99€ al mes en cqenfrecuencia.com/apoyar.
Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo?
Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Bueno, y hasta ahora hemos hablado de indicativos desde una perspectiva muy operativa. Eco Delta Cero Hotel Quebec como estación HQ de URE. Los indicativos de las estaciones WRTC, que además deben mantenerse anónimos para no romper la igualdad de la competición. Los indicativos como herramienta para identificar estaciones, sumar puntos, buscar multiplicadores o representar a una entidad. Pero, mirad, un indicativo no siempre es solo eso, ¿eh? A veces, un indicativo es una historia. A veces es una voz que hemos escuchado durante años. A veces es una forma de mantener presente a alguien que ya no está. Y a veces un cambio de indicativo no responde a la comodidad en un concurso, ni a buscar algo más corto, ni a un simple trámite administrativo. A veces responde a algo muchísimo más profundo. Ese es el caso de Julio, ex Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Whisky, que ahora es Eco Alfa 1 Eco Oscar Tango. Julio ha recuperado el indicativo que fue de su padre y lo ha hecho, como él mismo cuenta, por responsabilidad con la radio, con su familia y con el legado que le dejó su padre. Tuve la suerte en su día de que el primer contacto por radio que hice con Julio Iroa, con Eco Alfa 1, ex Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Whisky, lo hice justo en medio de una conversación entre Julio y su padre, Eco Alfa 1 Eco Oscar Tango. Y no es el único caso. También tenemos el ejemplo de Nicolás, Eco Alfa 4 Bravo Tango Quebec, hijo de Sergio, Eco Alfa 1 Zulu Juliet, que también recuperó el indicativo que fue de su abuelo. Ahí el indicativo vuelve a salir al aire una generación después y eso convierte esas letras en algo más que una identificación administrativa. Las convierte en continuidad familiar. Así que ahora vamos a escuchar un audio muy especial de Julio, un audio que explica mejor que cualquier editorial por qué, para algunos radioaficionados, un indicativo puede ser memoria, puede ser emoción y puede ser legado.
Hola, hola Xavi y hola a todos si estáis escuchando este audio. Creo que es el séptimo audio que grabo, os lo juro. La verdad es que no soy capaz de hacer uno entero o sin ponerme a llorar o sin decir gilipolleces, y espero que este sea el definitivo. Si lo es, pues será el que escuches tú, Xavi. En fin, bueno, llevo varios días queriendo dejar constancia de un sentimiento que siento desde que hace unos días pues me adjudicaron nuevo indicativo, un nuevo distintivo de llamada, el Eco Alfa 1 Eco Oscar Tango. Dejo atrás o dejo ahí en stand-by el Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Whisky, que tantas alegrías me dio y que seguro volverá a dar. Espero no equivocarme, pero si mi hijo insiste un poco, intentaremos que Foxtrot Tango Whisky también vuelva a salir. Pero mi misión y mi responsabilidad con la radio y con el legado de mi padre y de mi familia era solicitar el cambio del distintivo al distintivo que permanecía, que tenía mi padre y que permanecía en stand-by ahí, esperando a que yo me decidiera a solicitarlo. Y por fin ocurrió. En junio, el día de mi cumple, el 9 de junio, decidí comenzar el proceso de la solicitud del cambio de distintivo. Y después de un mes, prácticamente el 1 de julio, pues me llegó la confirmación de Telecomunicaciones de que, después de haber presentado un montón de pruebas para demostrar que soy familiar primer grado y que ningún otro familiar quería el indicativo, incluso sin ser radioaficionado, y esto, bueno, es da para seguramente unas charlas grandes, pero finalmente conseguí que Teleco me asignara el indicativo de mi padre, protegiéndolo para siempre ya. Y lo digo así porque hasta que yo deje este mundo, este indicativo será el mío. Nunca jamás lo cambiaré por uno más corto, aunque exista esa posibilidad. Y espero que el día que yo no esté, pues alguno de mis dos hijos lo recoja, igual que yo lo recogí. Es muy emocionante, la verdad. Llevo varios días escuchando a otras personas dirigirse hacia mí ya como Eco Oscar Tango, uno Eco Oscar Tango, y me cuesta un poco. Me cuesta un poco porque tuve la suerte de poder hacer cueseo con mi padre y escuchaba su Eco Oscar Tango, y ahora cuando lo escucho no lo escucho de su boca, lo escucho en otros que llamáis por mí, y siempre lo escuché de segundo indicativo, ¿no? Cuando devuelves el cambio en la boca de mi padre, yo ahora os lo escucho a vosotros y me emociona un poco, porque, bueno, lo echo mucho de menos. Desde luego, el que haya perdido un padre o una madre, pues sabe lo que significa eso. No se cura, se convive con esa pérdida, y el legado que me dejó, él no lo sabía, o si lo sabía, no, tampoco me lo transmitía mucho, pero el legado que me dejó, además de una figura, para bien y para mal, con sus cosas buenas, fantásticas, y sus cosas terribles, como cualquier padre, ya que es la carrera más difícil, y yo que lo soy ahora es más complicado, y ese legado que me dejó y aquella frase que me repitió muchas veces, cuando yo no esté, cuando eu non esté aquí xa, has de coller teu tío meu indicativo. Cuando yo ya no esté aquí, tú has de recoger mi indicativo. Y bueno, por fin sucedió. Y nada, es mucha emoción. Sé que esto a lo mejor hay a muchos que no le importa, porque sé, padres muertos tenemos muchos, ¿no? Pero quería dejarlo por aquí en audio. Para ti, Xavi, para los que os guste CQ en Frecuencia y disfrutéis todas las semanas o cuando hay podcast, pero que estáis también en el grupo y que aguantáis los mensajes de míos, de Sota, de estas cosas, y que sepáis que cada vez que llamo desde las cumbres ahora, como me dice mi amigo... mi amigo Juan, Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta, ahora cada vez que llamo desde las cumbres también estoy más cerca de mi padre, y parece que lo escucho responder algunas veces. Va a depender de si está en horizontal o en vertical mi padre. En fin. Nada, gracias Xavi por escuchar este audio. Gracias a todos los del grupo que escuchéis este audio también. Y os mando un fuerte abrazo. Eco Alfa 1, Eco Oscar Tango, hasta el final de mi recorrido. Gracias a la radio siempre existirá para mí. Ojalá lo hubiera conocido antes, siempre lo digo. Ojalá hubiera dado el paso antes. Ojalá os hubiera conocido a todos antes. Ahora sí sé que la radio queda para mí para siempre. Y mientras existan seres humanos, existirá la radio. Un abrazo a todos y nos escuchamos en las cumbres y nos vemos en vertical en algunas ferias que podría haber por ahí en el futuro. Un abrazo 7-3 a todos.
Creo que en este audio Julio pone palabras a algo que muchas veces sentimos en la radio, pero que no siempre sabemos explicar. Un indicativo puede ser cómodo o incómodo, puede ser más largo o más corto, tener unas letras que son más fáciles de deletrear en ICAO o más difíciles. Puede funcionar mejor o peor en un pile-up, pero también puede ser una parte de la historia de una familia. Puede ser la forma en la que alguien vuelve a estar presente cada vez que otra estación llama. En el caso de Julio, Eco Alfa 1, Eco Oscar Tango, está en el recuerdo de su padre. En el caso de Nicolás, Eco Alfa 4, Bravo Tango Quebec, está el indicativo de su abuelo volviendo a la radio a través de su nieto. Dos historias distintas, pero con una misma idea de fondo. La radioafición no solo transmite señales, también transmite memoria. Y quizá por eso este bloque encaja tan bien en el episodio de hoy. Porque hemos hablado de indicativos que representan a una entidad como Eco Delta Cero Hotel Quebec, de indicativos que compiten en igualdad de condiciones como los del WRTC, y ahora hablamos de indicativos que representan algo íntimo, una familia, una ausencia, una continuidad. Al final, detrás de cada combinación de letras y números hay una persona. Y a veces, detrás de esa persona, hay también toda una historia esperando volver a salir al aire.
Ceku. Ceku. Aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio?
Y venga, para ir cerrando el episodio, después de hablar de concursos, de estaciones HQ, de WRTC, de indicativos con historia y de memoria familiar, quiero terminar mirando hacia otro lugar. Hacia quienes quizá todavía no son radioaficionados, pero podrían llegar a serlo. La próxima semana se celebra la Escola de Verán de Ingenierías en Fronteras, un ciclo de charlas y talleres tecnológicos gratuitos alrededor de herramientas, proyectos libres y tecnología abierta. Será del 13 al 17 de julio en la Sala de Grados 2 de la Escola Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canais e Portos de la Universidad de Da Coruña. Esta pronunciación, para llevar tantos años aquí, no me ha quedado muy fina. Dentro de ese programa se hablará de distintos temas relacionados con la tecnología, la experimentación y el conocimiento abierto. Y en mi caso, tendré la suerte de participar abriendo el ciclo con una charla titulada Bandas Libres, experimentación y comunicación al alcance de todos. La idea de esa charla será acercar al público tecnologías como PMR446, la Banda Ciudadana y Mestastic, tres formas distintas de aproximarse a la radiocomunicación sin necesidad de licencia ni de exámenes, con sus posibilidades, sus límites y su valor como puerta de entrada. Porque no todo el mundo llega a la radioafición desde un concurso de HF, desde un diploma, desde una estación grande o desde una licencia recién aprobada. A veces se llega por curiosidad, a veces por una charla, a veces por un walkie, a veces por una emisora de banda ciudadana, a veces por una red Mestastic que demuestra que podemos comunicarnos más allá de internet y de la telefonía móvil. Os dejaré el enlace al programa completo en las notas del episodio por si alguien quiere apuntarse o participar en alguna de las charlas de esta escuela de verano. Y me parece una buena forma de cerrar el episodio de hoy porque al final hemos recorrido muchas caras de la radio. La radio como competición con el IARU HF World Championship y el WRTC. La radio como representación colectiva con Eco Delta Cero, Hotel Quebec y la participación de URE. La radio como legado con historias como las de Julio, Eco Alfa 1, Eco Oscar Tango y Nicolás, Eco Alfa 4, Bravo Tango Quebec. Y la radio como puerta de entrada con esas bandas libres y esas tecnologías sencillas que pueden despertar la curiosidad de quienes todavía no saben que la radio les está esperando. Así que este fin de semana toca escuchar, llamar, buscar a Eco Delta Cero Hotel Quebec, seguir el WRTC, disfrutar del IARU y sobre todo hacer radio. Y la semana que viene seguiremos abriendo puertas para que más gente descubra que la radio sigue viva, sigue siendo útil y sigue teniendo mucho que contar. Abriremos una puerta que seguro que os dará algunas horas de disfrute durante el próximo verano. Hasta aquí este episodio 166 de CECU en Frecuencia. Gracias por estar al otro lado, gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias por seguir haciendo, como siempre, y no dejéis de hacerlo durante esta semana, muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CECU en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo, Xavi, queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.